Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Travesías, un viaje hacia la integración social. Un programa hecho por personas con enfermedad mental.
Buenas tardes. Como todos los viernes a las 5:30 de la tarde, les damos la bienvenida a un nuevo programa de travesías. Les habla Gustavo del Fogón de las Culturas y estoy muy bien acompañado aquí en el estudio con Jordi. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes. Debe ser un error. Si estás bien acompañado, yo no estoy, no debería estar.
El compañero Bruno.
Hola, buenas tardes.
Y el compañero Felipe. Hola, Felipe. Bueno, Felipe está leyendo la escaleta.
Hola.
Ahora sí, hola.
Agradecemos a Boli que nos ayuda con controles de sonido. El Fogón de las Culturas es la asociación que creó este proyecto radial y que sostiene económicamente esta campaña a favor de la integración social de las personas con enfermedad mental.
También otras instituciones colaboran para que Travesía salga por estos micrófonos los viernes y sábados. Estas instituciones amigas son Servicios Sociales del Ayuntamiento de Marbella, Asesor y esta casa, la Televisión Marbella. Les damos las gracias a todos ellos y a vosotros por escuchar nuestro programa.
Estamos en el 107.6 de la FM y emitiendo a través de la web de Radio Televisión Marbella, www.rtvmarbella.tv. Emitimos en directo en el programa Travesías.
Te decimos que si no pudiste sintonizarnos hoy, puedes hacerlo mañana, en el mismo dial o a través de la web de esta casa. En la web, además, podrás disfrutar de programas anteriores a través del servicio de podcast.
Muy bien. Bruno, tú nos decías que a través de la web nos está escuchando un amigo tuyo.
Un amigo mío de Medellín, Colombia, sí. Ajá.
Desde Colombia. ¿Cuándo empezó a escucharnos? ¿Este viernes
ahora,
último?
Ahora,
muy
sí.
Muy bien, muy bien. Quien también nos está escuchando es Jaime Álvarez García Silva, director de la Asociación Horizonte Marbella. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Bien, bien. Aquí estamos empezando la tarde de radio aquí a las 5:30 con muchas ganas de hacerte preguntas a pesar de que, bueno, conocemos desde hace bastante tiempo la Asociación Horizonte Marbella. En primer lugar, queríamos preguntarte una cuestión que tiene que ver con las preguntas que a veces la gente se hace y no sabe responderse, ¿no? ¿Cuándo una persona debiera dirigirse a la Asociación Horizonte? ¿Cuándo una persona... ¿Cuáles serían los señalamientos, los indicadores que a una persona le tendrían que llevar a pensar que tiene un problema de adicción y que necesita ayuda?
Pues mira, generalmente cuando la gente viene a nuestra asociación a solicitar ayuda, es cuando una persona, daros cuenta que hay como tres niveles. Normalmente cuando hablamos de algún tipo de adicción con o sin sustancia, hablamos de tres estadios, que serían el uso, el abuso, y el tercero y último sería la adicción. La persona que viene a pedirnos ayuda es aquella persona que ve que, dada la adicción primaria, el germen, ha afectado a otras áreas de su vida, ¿no? Al final, una persona que consume cualquier tipo de sustancia, al final que ve afectado su economía o su sistema familiar o su área laboral. Esos son los primeros síntomas que, digamos, son los significativos y los importantes para solicitar la ayuda.
Nosotros trabajamos, este es un programa que se dedica a la salud mental Y una de las cuestiones a trabajar es la llamada conciencia de enfermedad, algo digamos que trabajan tanto los psiquiatras en un centro de salud como las asociaciones, ¿no? Correcto. En el caso de la Asociación Horizonte, ¿qué ocurre con la conciencia de enfermedad de las personas allí?
Bueno, pues aquí nos encontramos con una diversidad muy importante a nivel de conciencia de dificultad o conciencia de problema. Por lo tanto, nosotros digamos que los primeros pasos que damos o donde centramos la atención y el trabajo se fundamenta principalmente en fomentar o hacer consciente a la persona que viene de la dificultad que tiene, hacerle consciente e inmediatamente después empezar a valorar y a trabajar la motivación para el cambio, porque digamos que una no tiene sentido sin la otra, ¿no? En cualquier tipo de dirección. Necesito ser consciente de que tengo una dificultad, pero no quedarme ahí y ser conformista, sino soy consciente de que tengo una dificultad y además me muestro cierto inconformismo y tengo motivación para el cambio, ¿no?
Una de las cuestiones que más comentan los familiares de las personas que tienen una enfermedad mental es que no se dieron cuenta de los primeros síntomas, no se dieron cuenta de los primeros indicios, de los primeros avisos de el inicio de una enfermedad mental. En el caso de los familiares de una persona que consume o de una persona que está sufriendo o comenzando a sufrir una adicción, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el familiar frente a la sospecha de consumo justamente de uno de los integrantes de la familia?
Pues mira, en relación a esto que dices, primero, cuando hablamos de adicciones, date cuenta que este aspecto que tú destacas con nosotros es especial, porque la persona que consume siempre va a haber diversos denominadores comunes como es el que lo va a ocultar, lógicamente. La persona que genera una adicción va a tener ciertas constantes, que la primera va a ser que no se entere nadie. Después, luego, lógicamente, dependiendo de la edad, del tipo de adicción, del patrón de consumo, bueno, de innumerables variables, va a tener, como decíamos antes, mayor o menor conciencia de dificultad, de problema. Con respecto a la familia, pues lo que tienen que hacer, yo creo que es, ante el más mínimo síntoma, que salte la alarma. No quiero con esto preocupar a nadie, no. Pero sí es verdad que considero que creo que es mejor pecar por exceso que por defecto. Entonces, ante cualquier mínimo síntoma, debemos de acercarnos a esta persona e intentar con cierta habilidad expresarle la ayuda, porque muchas veces esta gente se va a ver como que le han pillado, digamos vulgarmente, y se va a mostrar a la defensiva y va a mostrar resistencias y ciertos bloqueos, por lo que creemos que es interesante acercarnos desde el cariño, la afectividad y la cercanía, explicarle y tender un poco a normalizar que es una dificultad de la que lamentablemente no estamos ninguno libres de pecado, y que gracias a Dios existen recursos, como en este caso es Horizonte Proyecto Hombre Marbella, donde se le puede atender y donde, si él trabaja y es una persona que se esmera, puede superar sin problemas sus dificultades.
Yo quería hacer una pregunta. Muy buenas, me llamo Jordi.
Hola, muy buenas.
Quería, bueno, tengo un trastorno bipolar. Y bueno, he tenido varias crisis fuertes de alguna psicosis y ansiedad y una serie de síntomas, ¿no? Y mi salvación, siempre lo digo, ha sido un poco el tema de la informática, ¿no? De incluso algunos aspectos de tema de videojuegos, ¿no? De
Correcto.
Juegos de estrategia, ¿no? Juegos que exigen un rendimiento a nivel mental muy exigentes, ¿no? Entonces, lo que, digamos, me ha mantenido durante un tiempo se ha convertido en una actividad un poco repetitiva y que, con un montón de horas, de alguna manera veo que esas horas las podría dedicar a otras actividades, incluso que priorizo antes el tema del videojuego en algunos contextos frente a, por ejemplo, relaciones sociales o otras cuestiones que debería de poner más en orden, ¿no? Yo, oyéndoos a vosotros hablar, me pregunto si se podría considerar de alguna manera el tema de si estoy con algún principio de adicción o debo de pedir asesoramiento a nivel personal, quiero decir.
Pues mira, te cuento. Para empezar, cuando trabajamos con una persona o cuando tenemos enfrente a una persona que tiene algún tipo de trastorno mental, lo primero de todo, que creo que es fundamental, es el ajuste farmacológico. Creemos que es muy importante porque la experiencia me dice que muchas veces es muy dificultoso. Entonces lo que primero que necesitamos es una medicación que estabilice los síntomas para poder trabajar. Esto por un lado. Con respecto a lo que tú dices, de alguna manera tú me dices que has buscado una estrategia para afrontar determinadas situaciones a través de la informática, de los videojuegos. Y en un principio es funcional y es adaptativa tu estrategia, pero que quizá ahora empiezas a sospechar que esa funcionalidad se puede revertir y que incluso ahora se puede convertir en algo desadaptativo o algo que te preocupa. Yo creo que tú deberías de preguntarte para adentro qué gestión del tiempo, por ejemplo, estoy haciendo. Una persona que juega X horas no es lo mismo si juega X más Y, o qué cosas estoy dejando de hacer por invertir mucho tiempo en esto, porque después a mí me genera malestar, ¿no? Oye, pues al final si me pego 10 horas delante del ordenador, yo soy consciente que son horas que no estoy dedicando a una actividad social o a un hobby que me reporte emociones positivas, y al final estas cosas pues se nos revuelven por dentro y nos cuestionamos. Y una vez que yo me cuestiono, pues como hablábamos al principio, puedo conformarme y no darle importancia, o puedo ser una persona inconformista de decir, oye, pues me preocupa, voy a consultarlo. Entonces, digamos que puedo optar primero por algún tipo de estrategia que puede ser interesante. Oye, juego un rato y me vado y me estabilizo y tal, y hasta ese punto está bien. O puede llegar a un segundo paso de quizá me estoy pasando y estoy dejando de hacer cosas o me incapacita para hacer o no hacer cosas, ¿no?
Pues muchas gracias. Yo voy a evaluar. De hecho, ya lo estoy haciendo, ¿no? Porque he tenido épocas donde he dedicado muchísimo tiempo al tema de la estrategia de videojuegos y eso. Ajá. Y te puedo decir, digo, a la audiencia en general, pues me descubro un poco que eran muchas horas al día. Y tal vez de una manera muy compulsiva, ¿no? Entonces ahora ya estoy en una etapa de relajación en ese sentido. Estoy mitigando un poco, estoy dosificando bastante. Pero aún así creo que debería de explorar otras posibilidades, por lo menos para no exigirme tanto en ese aspecto, ¿no?
Claro, correcto. Nosotros al final somos personas que debemos de cultivar, digamos, a nivel integral nuestra persona, en cualquier tipo de dimensión. La dimensión emocional debo de cultivarla, mi dimensión académica o laboral debo de cultivarla, mi dimensión social debo de cultivar mi dimensión deportiva, de actividad física, y un poco buscar el equilibrio, que lógicamente quien me escuche pensará que es complicado, y absolutamente sí, ¿no? Pero que debe ser una responsabilidad nuestra, es decir, tengo que cultivar todas las parcelas que conforman mi jardín, digamos, porque de nada sirve tener unas zonas muy verdes y unas zonas secas.
Claro, mi hermano es muy deportista y me lo dice, que coja la bicicleta, que haga ejercicio.
El ejercicio físico para nosotros, cuando en tratamiento con nuestros chicos y con nuestras chicas, es algo fundamental, porque al final, químicamente, también en nuestro cuerpo va a generar ciertas sustancias que son activadoras, que nos van a generar felicidad, que nos van a generar equilibrio, o sea, que va a repercutir multifactorialmente en un montón de beneficios para nosotros. Eso como tomarte un café con un amigo y tener una charla placentera y reírnos y focalizar la atención en chorradas, si se me permite la palabra, y,
claro,
y despreocuparnos, sí. un poco ser capaces de ir picando aquí y allá, ¿no?
Vale. Pues muchas gracias, te agradezco los consejos.
Tendríamos tres últimas preguntas que hacerte. Una es acerca de si es factible, es posible sintetizar las etapas por las que atraviesa un abordaje terapéutico o un plan terapéutico, digamos, dentro de la asociación.
Pues mira, en esta pregunta lo voy a intentar simplificar, daros cuenta que detrás es un universo complejo terapéutico. Sí. Digamos que nosotros trabajamos en tres fases claramente diferenciadas, donde una primera se trabaja todo el componente comportamental, todo el componente conductual. Yo de alguna manera digo que tenemos que construir una fila de 10, una pared de 10 filas de ladrillos, y en la primera fase vamos a hacer poner las tres más básicas, pero que a su vez son las más importantes, porque si no la pared se nos va a caer. Y esto es todo, pues, el trabajo en responsabilidades diarias, en aseo, en cosas que para muchos puede ser algo banal, pero cuando nos encontramos con gente con adicciones, automáticamente otro mecanismo que hay es la alteración de sus prioridades. Entonces, la prioridad número uno es consumir y calmar su mono, y la cuarta su higiene, y la séptima su hijo. Entonces, tenemos que recolocar esto y trabajar lo básico y lo comportamental. Y como hemos dicho antes, mucho la conciencia y la motivación para el cambio. En la segunda etapa vamos a trabajar más el componente cognitivo y emocional. Vamos a viajar al pasado, vamos a reconstruir traumas, porque digamos que nuestra metodología, nuestro modelo, dice que la persona que se ha adaptado a su realidad a través de la sustancia viene de un origen multifactorial. No es una simple fórmula causa-efecto. Muchísimos factores han hecho a lo largo de la vida de una persona que se adapte en la actualidad a la sustancia, por lo que tenemos que viajar al pasado y reconstruir cualquier tipo de historias, a todo lo que es puramente cognitivo y emocional, que va lógicamente unido. Y en la tercera parte vamos a aplicar todo ese descubrimiento, ese maravilloso viaje que hemos hecho de crecimiento y desarrollo personal a nuestro contexto natural, donde vamos al final a estar, ¿no? Durante todo el programa se hace un proyecto de vida, porque al final el objeto principal es buscar la autonomía saludable. Entonces la tercera fase es, de manera muy gradual, empezar a plasmar todas aquellas estrategias, todos aquellos conocimientos que he ido aprendiendo durante los meses anteriores.
Pues te queríamos plantear dos preguntas, las dos últimas. Una vinculada al área de la prevención, ¿no? ¿Cómo realizan ustedes estas intervenciones en el área de prevención y en dónde apuntan?
Pues mira, desde hace muchos años a esta parte, bueno, comparado con otros países de Europa, muy poquito tiempo antes. En España, de un tiempo a esta parte, se empieza a invertir en prevención y nos empezamos a dar cuenta de que el trabajo, el cariño, el amor y el esfuerzo tenemos que dedicarlo a la prevención, porque minimizaremos el impacto. Nosotros, desde la Asociación Horizonte Proyecto Hombre, trabajamos en el ámbito escolar. Cuantos más pequeños vamos a trabajar la prevención, que la gente entienda que cuando trabajo con un niño de 10 años la prevención, no hablo de drogas, pero sí hablamos de gestión emocional, de tolerancia a la frustración, de resolución de conflictos, de habilidades sociales, de habilidades comunicativas. Vamos a fortalecer todas estas cosas porque minimizarán la probabilidad de que desarrolle una adicción. También trabajamos en el ámbito laboral, porque al final la empresa, la evidencia dice que no deja de ser una representación de la sociedad donde está situada la empresa. Es decir, si en Madrid hay unos porcentajes de consumo, en una empresa va a haber los mismos. Entonces se trabaja también porque, lógicamente, al empresario no interesa que haya gente con adicción, porque va a repercutir en la efectividad, en el clima y en cualquier tipo de aspecto profesional. Y luego pues trabajamos, nosotros tenemos un par de centros de integración socioeducativa en El Ángel y en La Patera, donde trabajamos también con menores y les dotamos de herramientas y les apoyamos y les equilibramos. Y un poco todo esto radica, además de Pibesport, un programa que tenemos de prevención de integración de valores éticos y sociales a través del deporte. Utilizamos el contexto deportivo para trabajar con los niños y con las niñas valores, y después poderlos transferir a cualquier ámbito de su vida, el laboral, el familiar, el escolar en este caso. Entonces un poco es trabajar todas aquellas fortalezas que en teoría una persona ha de tener, porque van a contrarrestar la posibilidad de que el día de mañana empiecen a coquetear con algún tipo de historia que les genere problemas.
Bien. Jaime, te he mentido, porque van ahora sí las dos últimas preguntas. Estás hablando de una serie de áreas muy importantes, muy grandes. Entonces te quería preguntar, ¿cuántos profesionales trabajan de manera contratada o voluntaria en la Asociación Horizonte?
Pues mira, nosotros en la Asociación Horizonte somos trabajadores que formen parte de la plantilla, somos 12 personas, en las que hay la mayor parte son psicólogos, tenemos secretaria, tenemos terapeutas, tenemos responsables de piso, porque tenemos también una vivienda de apoyo al tratamiento para que la gente que quiera trabajar con nosotros y que por circunstancias X no pueda, pues se pueda apoyar en esta vivienda. Tenemos dos psicólogos que son ambos responsables de los dos centros de integración que te he comentado. Y tenemos también una serie de profesionales que conforman la plantilla de Pibesport. Y luego voluntarios, pues tenemos gracias a Dios, para Horizonte Proyecto Hombre, el tema del voluntariado es los pulmones para una persona, es fundamental. Y tenemos muchísimos voluntarios que depende de qué tipo de voluntario, pues nos ayuda en unas o en otras áreas. Hay gente que nos echa un cable en la vivienda de apoyo. Luego, como sabéis, los primeros domingos de los meses pares celebramos en la Alameda, Marbella, un rastrillo de artículos de segunda mano, que es muy acogido porque lleva muchísimos años en Marbella. Y todos aquellos puestos que tienen detrás una señora o un señor, pues toda esa gente es voluntaria que de manera altruista nos regala tiempo de su vida para poder sacar un poco de dinero para poder hacer de esta asociación un dispositivo sostenible. Entonces, vale. Muchísima gente.
Jaime, ahora Bruno te va a hacer la última pregunta. Esta sí que es la última.
Muy bien.
Mira, es que yo quería apuntarme como voluntario a Proyecto Horizonte para ser voluntario.
Pues fenomenal. Mira, para visitar Horizonte, para querer hacer voluntario, o cualquier persona que nos pueda oír que considere que necesita ayuda, la dirección es calle Galveston número 5, está muy cerquita del Parque de la Represa, del puente colgante en Marbella.
Sí.
Puedes pasar por allí o incluso más sencillo es llamar por teléfono al 952-775-353, repito, 952-775-353, solicitar una entrevista, en este caso sería conmigo, y donde me cuentes un poco el porqué de querer tener ese gesto tan maravilloso de regalarnos un ratito de tu semana o de tu mes para nosotros, y que yo también te explique un poco lo complejo de nuestra asociación y todos los recursos que tenemos para ver si encontramos algún punto en común.
Claro, porque yo he sido mucho voluntario de Malventaria y fui una vez voluntario de Spandem, no me han vuelto a llamar, pero bueno, pero en la sección de deportes, pero de cosas deportivas, pero si hay algo en lo que puede ayudar.
Pues eso no, pues lógicamente, eso sí que te digo yo, te aseguro que sí, eso llama por teléfono, buscamos un huequito, nos sentamos un ratito tranquilos, me cuentas qué es lo que buscas, qué es lo que te gusta, te cuento yo todo lo que tenemos y seguro que sacamos algún punto en común para empezar a funcionar.
Vale.
Pues te espero perfectamente.
Por supuesto. Vale.
Pues muchas gracias, Jaime, te agradecemos muchísimo tu participación. Y bueno, vamos a seguir en contacto porque creo que, si bien es cierto que hemos hecho un pantallazo acerca de la actividad de Horizonte, hay muchas facetas de la asociación que todavía no hemos tratado y que me gustaría volver a tratar porque comparte la asociación algunas dificultades y problemas que comparten las asociaciones que tienen usuarios con una enfermedad mental.
Yo con muchísimo gusto lo haré, encantado y súper agradecido también porque me dejéis este tiempo para contar el maravilloso trabajo que hacemos o que hace mi equipo.
No, al contrario, los agradecidos somos nosotros y la ciudad de Marbella por la labor que hacéis, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Como repetimos, cada programa, Travesías es un espacio de solidaridad y comunicación, un espacio libre de prejuicios y exclusiones. Os hacemos compañía todos los viernes, a las 5:30 de la tarde.
Bueno, ahora pasamos a la música en travesías, con nuestro primer tema musical, Oh Caritas, de Cat Stevens.
Oh, lonely man. Nun consigli tu, e Mario min iscrime. Triste tante lacrime, bravis destolo. Terra tue maribus, magnus est clamo. O caritas, o caritas, nobis semper sit amor.
Escuchábamos O Caritas de Cat Stevens.
Esto es Travesías, un territorio libre y solidario, un camino hacia la integración social.
Un territorio libre, solidario, un camino hacia la integración entre personas en riesgo de exclusión social.
Bien, Felipe, ¿estamos bien?
Sí.
Vale. Ahora con quien estamos es con David. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo anda todo?
Bien.
Bien, bueno, pues aquí también, con algunas distracciones propias de lo que son los programas en
el
vivo.
El directo.
Pero,
muy buenas, David. Pero soy Jordi.
Te acompaña también en el estudio Felipe.
Felipe, sí.
Y pues aquí estamos. Recién hablamos con el director de la Asociación Horizonte, que es una asociación que trata adicciones aquí en Marbella. Y bueno, y ahora queríamos preguntarte cómo estabas, cómo había andado la semana.
Bien, estoy a punto de empezar a pintar un perro American Stanford para mi serie de Bipolar Circus.
Ajá.
Negro y blanco. A ver si lo empiezo mañana por la mañana.
Vale. Nosotros tenemos, a la gente que no nos escucha habitualmente, tenemos para decirle que está en ciernes una exposición en el verano en el CAC de Mijas.
Sí.
¿Estas pinturas que tú estás haciendo son para esa exposición o vas a dejarlas?
No, estos son ya para la exposición, creo que ellos están mirando las de las otras exposiciones.
Ajá, perfecto. Muy bien. Vale. Pues entonces esto es para futuras exposiciones.
Sí, para mí. Yo siempre he trabajado para mí, vamos, pero si caen exposiciones, bien recibidas serán.
Vale, bien. Y eso de hablando para ti, cuando tú escribes, ¿escribes para ti? ¿Escribes para los demás? ¿Cómo es? ¿Imaginas un oyente? A ver, ¿imaginas un lector?
Siempre es diferente. Cuando pinto, intento mirar huecos que existen en el mundo del arte y tendencias que se están llevando para intentar hacer algo que cuele ahí en un hueco, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando escribo, más bien es una forma de expresarme a través de diferentes estilos cada semana para sentirme mejor, ¿no? Para como desahogar mi creatividad escrita.
Ajá. Bueno, nos gustaría entonces saber de cuál es el estilo que has utilizado para expresarte en el programa de hoy.
He hecho una especie de canción, no es una canción porque es demasiado larga algunas estrofas, pero se titula Éramos todos muy jóvenes. Éramos todos muy jóvenes allá por 1992. 19 años tenía yo, ahora tengo 45. Aires de libertad y locura sana. Yo pintaba, tú pintabas. Yo tenía problemas, tú me los solucionabas. Tú eres argentina, yo español. Éramos y somos amigos, pero ya no respiramos el mismo aire juntos. Tú pintas en New York City, yo en Málaga. Lo pasábamos bien. Ahora hablamos de vez en cuando por videoconferencia. Tus ojos negros y tu pelo siguen casi hasta la cintura. Me gusta lo que pintas. A ti te parece recontra maravilloso lo que hago yo. Recuerdo de Savannah. Recuerdo de ti, de nosotros. Dibujábamos y pintábamos juntos hasta las tantas de la mañana. Hablábamos y bebíamos mucho café americano. Los dos soñábamos con ser pintores, los dos soñábamos con la misma realidad. Es difícil hablar de ti sin sentir nostalgia. Nostalgia de ti y nostalgia de mi juventud salvaje. Yo tomo medicación, tú tomas tu medicación también. Yo te sonrío, tú me sonríes. Así te recuerdo, sonriendo con dos ojos negros que eran dos soles. Sigues manteniendo la misma mirada, sigues llegando el pelo hasta la cintura, sigues hablando en argentino, yo sigo acordándome de tantas cosas, chao.
Bueno, me encanta. Es esto de la amistad a lo largo del tiempo, me parece algo magnífico y, bueno, me alegra que puedas tener amistades que duren tanto tiempo, ¿no? O que vayan vínculos que también vayan cambiando, metamorfoseándose.
Metamorfoseándose las amistades en su intensidad y en su forma.
Nosotros hablamos siempre de recuerdos de Savannah. Cuéntanos un poco de qué es Savannah, el Savannah College, cuánto tiempo estuviste allí.
Estuve en Savannah del 91 al 90 y, perdón, del 92 al 95.
Ajá.
Entré con, me dieron un, fui becado para esta universidad y era un, es una de las 10 universidades más potentes de Estados Unidos, del arte. Y había un elenco de estudiantes de diferentes nacionalidades enorme. Entonces tuve la oportunidad de conocer gente de diferentes culturas y etnias y religión, todo. Y había muchísima competencia y lo pasábamos bien, pero había que estar todo el día currando ahí.
Había que esforzarse y estar todo el tiempo, bueno, sí. En actividad.
Había mucho nivel ahí.
Vale, pues ¿es ahí donde tú sientes que te formaste como pintor?
Yo creo que ahí fue donde empecé. En los dos primeros años eran asignaturas troncales para todos, desde arquitectura, animación por ordenador, pintura, había un montón de posibilidades. Entonces los dos primeros años todos dábamos las mismas asignaturas, entonces era una forma de no destacar tu arte por encima de otro, sino nutrirte de un arte a través del otro, ¿no?
Uh-huh.
Y verlo de una forma global, eso sí que me marcó mucho.
Bien, pues realmente a mí por lo menos me ha encantado la canción, esta canción. Uh-huh. Que has escrito.
A mí también me ha gustado mucho y lo último que has comentado, sí, sobre la relación entre los compañeros dentro de la universidad, como compañeros y como también amigos y también con la competitividad, a lo mejor, entre comillas, de ver el resultado de una determinada propuesta por parte de uno, por parte de otros.
Sí.
Y no sé si ahí hay habría cierto no voy a decir pique profesional ni nada de esto, pero sí cierto, no sé, o era todo al revés, era todo...
Sí, era que tú, por ejemplo, yo recuerdo que, por ejemplo, los japoneses, a nivel de dibujo o de hacer cosas con tres dimensiones, con cartulinas y cosas, eran unas fuera de serie, ¿no? Que puede ser que sea por su grafología de miles de caracteres o lo que sea, no sé por qué era, pero el caso es que los japoneses llaman mucho la atención. Los americanos también y eso, y yo llamaba la atención siempre por ser un poco diferente, que me jugaba mucho la nota porque siempre rozaba entre lo que se podía hacer y lo que no, que era muy español eso también. De llegar al límite de lo que te están pidiendo y lo que te apetece hacer a ti, ¿sabes?
sí, te entiendo.
O llegar, por ejemplo, si ahí tenías una falta sin justificar, era una nota menos. Dos faltas sin justificar eran dos notas menos, tres faltas sin justificar en un suspenso. Luego te permitía mucho tiempo libre, las clases eran de lunes a jueves, teníamos de viernes a domingo, y te pedían un proyecto muy 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 duro y había que sacarlo adelante. Y luego lo que sí que me llamaba la atención es que al final de cada cuarto, en vez de semestres eran cuartos, nos ponían a hacer un proyecto final donde la presentación oral del proyecto era un tercio de la nota, porque decía que en el mundo real era así.
Bueno, me parece muy interesante esa política, ¿sí?
Sí. Los profesores eran evaluados por lo, claro, era privado, pero los profesores eran evaluados por alumnos por sorpresa y si se repetían las mismas protestas podían echar al profesor también.
Bueno, eran años de exigencia, sin duda, y, pero indudablemente muy, muy formativos. David, te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho y nos vemos durante la semana, ¿sí?
Muy bien.
Vale, ahora nos vamos a la música. Tenemos nuestro segundo tema musical, un tema que seleccionó Juan Antonio, una persona que ha colaborado en el programa. Y el tema es de George Harrison, If Not For You. Un tema que había seleccionado Juan Antonio para que escuchásemos juntos en nuestro programa Travesías de hoy, un tema de Harrison. Y ahora quien está al teléfono es nuestro compañero Gerardo. Hola Gerardo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes Gustavo, Jordi, Bruno, muy
buenas.
Felipe.
Hola, buenas.
Felipe ha salido un momento, pero te participamos de los saludos de él, sin duda.
Muy bien.
¿Cómo anda todo por ahí?
Pues dentro de lo que cabe, bien.
Dentro de lo que cabe, bien. Bueno, eso es mucho, ¿eh?
Estoy activo, estoy... Porque como está... bueno, aparte de mi colaboración con el programa, como está mi hermana por aquí, pues me acompaña en, haciendo compras aquí, en centros comerciales, en Málaga. Uh-huh. un poco de
caminata también, ¿no?
De logística.
Ajá.
Un poco de logística y caminando también, sí.
Sí, porque ayer nosotros salimos un jueves por mes. AFESOL organiza una salida de ocio con los papás y con las mamás de los asociados. Y bueno, te vimos caminando por Fuengirola.
Sí, una cosa que suelo hacer porque me recomendó, creo que ya lo comentaba, me lo recomendó. Sí. Una de las enfermeras que me trata en el centro de salud, de salud mental, y eso de que caminar una hora, yo intento hacer caso. Ajá. Y porque viene bien salir y Fuengirola puede que no sea una ciudad 10, pero tiene mucho encanto también.
Sí, hay mucho movimiento por la tarde, ¿no? No es un centro turístico en este momento del año, pero ayer había mucha gente paseando, mucha gente en los bares, en las terrazas. Era una tarde preciosa realmente.
A las enfermeras hay que hacerles mucho caso, que para eso tiene experiencia.
¿Qué cosa?
Que las enfermeras hay que hacerles mucho caso.
Vale, pues sí, me parece muy muy prudente acá lo que dice el compañero Bruno.
Lo tendré en cuenta.
Sí, bien. Lo que tenemos ganas de escuchar es la poesía, el texto que tienes escrito para hoy.
Sí.
Pues muy bien. Es una poesía que se titula En los tiempos de hoy en día. Y dice así. En los tiempos de hoy en día todos alabamos a la inocencia, aunque estemos rodeados de sinvergüenzas que hagan muy difícil la convivencia. Distinguir entre ellos es cosa de la justicia, que tiene los ojos vendados y una balanza y espada entre sus manos. La justicia, por lo tanto, no es ciega ni discapacitada, sino que tapa sus ojos para distinguir mejor el bien del mal y al inocente del malhechor. En cierta manera es empática con los discapacitados y con los que no están iluminados, a los que por falta de luz que les guíe pierden el sentido, para ver con los ojos del corazón, que son muy profundos y poderosos y ven más allá de prejuicios putrefactos y carcomidos. En este mundo ideal me hallo, y aunque me cueste entenderlo, lo siento y disfruto como si pudiera creerlo, y animo a todos a que se unan a este estrato de la existencia, raudos y veloces, con un poco de impaciencia, donde la suerte no está echada más que por méritos de la coherencia, y donde las vivencias se imponen a la supervivencia, gracias al amor a lo justo, por lo que vale la pena luchar más allá de la leyenda.
Bueno, a mí me gustó mucho la poesía cuando la leí. Me parece interesante esto que planteas en torno de la convivencia social, en torno de la justicia, de esta justicia que tú dices no es ciega, sino justamente que se tapa los ojos para poder ver desde otra perspectiva, de otra manera, ¿no?
Uh-huh. Sí, para ser más ecuánime.
Uh-huh. Para eso tiene la balanza, que uh-huh. establece el peso, lo que es el equilibrio, lo justo, ¿no? La medida justa.
Me puse a pensar y pensaba, sería bueno también que mucha gente se pusiese la venda en los ojos, porque justamente, y hablando del tema de la discapacidad, en discapacidad muchas veces está más centrada la discapacidad en el ojo del que mira que en la persona que tiene una discapacidad, ¿no? Y me parece que si todos pudiésemos a veces cerrar los ojos, seríamos mucho más justos con la gente.
Pues sí, vivimos un poco en el mundo de la imagen, aunque no es el caso de este programa, que se emite a través del sonido, igual que toda la radio, uno de los medios de comunicación más especiales que hay, con más encanto, pero sí, en general nos dejamos llevar por la imagen y a veces nos traiciona. Pero es que, claro, tenemos ojos y funcionan y...
Y prejuicios también tiene la gente.
Y si no analizamos bien las cosas, pues nos dejamos llevar por los prejuicios, como bien dice Jordi, y podemos meter la pata.
Bueno, pues sí, justamente lo que intenta Travesías humildemente todos los viernes es mostrar a las personas a través de la palabra, a través de la producción de lo que las personas con enfermedad mental escriben, bueno, pues lo que verdaderamente pueden hacer, que es mucho más de lo que los prejuicios putrefactos y carcomidos, como dice hoy Gerardo, le permiten a la gente pensar o imaginar, ¿no?
Pues sí. La verdad es que yo pongo mi granito de arena, y al igual que todos mis compañeros, para que llegue un mensaje positivo sobre las personas con enfermedad mental, que tienen mucho que aportar a la sociedad.
Exactamente, sí. Y que la sociedad a veces le hace, como tú dices aquí, muy difícil la convivencia. Me gustó, como siempre, porque me parece que cada escrito, cada texto, siempre enfoca un tema que tiene que ver con lo personal, pero también al mismo tiempo con una visión social, ¿no? Y bueno, me encantó. Te mandamos un abrazo, Gerardo.
Un saludo.
Y que pases un buen fin de semana. Nos vemos en la semana que viene, ¿sí?
Sí.
Muy bien, muchas gracias. Adiós.
Gracias a ti, Gerardo. Buenas tardes.
Quédese haciéndonos compañía aquí en Radio Televisión Marbella en 107.6 FM, de la radio de todos. También nos escuchas por Radio Televisión Marbella en el 107.6 FM, una radio con sensibilidad social. También nos puedes escuchar a través de la web, que eso es lo que está haciendo un amigo mío desde Medellín, Colombia, que nos está escuchando a través de la web.
Sí, bueno, le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama?
Un saludo, Daniel.
Bueno, Daniel, saludos ahí desde Medellín, desde Marbella también aquí, y te mandamos un abrazo.
Bueno, ¿y qué os parece si vamos con el tercer tema musical?
Genial.
Skinny Jeans, de Eliza Doolittle. Bueno, escuchábamos Skinny James, Eliza Doolittle. Y bueno, vamos a continuación a entrar con nuestro rincón literario, como todas las semanas. Y en este caso, pues yo soy el responsable o el culpable fundamental de que haya escrito un texto y que decida leerlo hoy en el programa, ¿no? El título del texto es El show de Matrix, por Jordi Casado sobre Pere. Hoy el fósforo verde parpadeante mostraba como un destello, un mensaje mecánico, fallo del sistema. Otra vez Matrix se ha petado. Claro, ese Neo volando a diestro y siniestro, de una punta a la otra, pues ha consumido toda la memoria RAM en un periquete. Y mira que le tengo dicho que no haga esos movimientos libres, que la máquina no puede gestionar con garantías sin que se produzca un colapso del sistema. Yo estaba programando el sabor de un jamón de bellota 5J, cuando saltaron las alarmas, todos los usuarios desconectados, con sus constantes vitales en un vilo, una cosecha de humanos poniéndose mala por la diablura del elegido. Y es que nosotros, los de Sion Computers Inc., llegamos a un acuerdo para llevarle el mantenimiento de Matrix a las máquinas. A cambio de ello, ellas permitían que siguiéramos viviendo en un reducto de semilibertad vigilada. Mi nombre es Ernst, y desde hace años cargo sobre mis espaldas la responsabilidad de monitorizar los eventos fundamentales de la historia generada en Matrix, de forma que no se den disrupciones o paradojas en el flujo del programa principal. No obstante, algunos humanos son obstinados, como las pilas de Duracell, sin saber muy bien cómo reaccionan de mala gana a verse afectados o ser partícipes involuntarios de la trama principal de Matrix. Ese es un problema serio, además del de la memoria insuficiente. Por eso se repiten las historias una y otra vez, aunque con diferentes actores. Son patrones claros, que las mentes humanas parecen asimilar de forma dócil. Vida o naturaleza son los sinónimos de la ignorancia colectiva. Una especie de cajón desastre donde ocultar los problemas filosóficos con una jerga vacua de palabras grandilocuentes. Lo cierto es que el sistema se reescribe a sí mismo, y de momento pocas mentes han dado prueba de una tenaz resistencia. Una de ellas fue la de Neo, nombre en clave de aquel que fue a estudiar filosofía a Granada y en la actualidad en la UNED. Su sublevación, lejos de ser silenciosa, pretendía volver al interior de la caverna y rescatar a los allí confinados, mentes que torpemente se aglutinaban en torno a todo tipo de historias ideadas para el conflicto o el simple entretenimiento. Afortunadamente, este se liberó y representa un nexo aún por comprender entre la mente irreductible y las mentes gregarias, dóciles y adocenadas, de todos aquellos seres que viven simétricas y cabales reproducciones, empíricamente contrastables.
Bueno, el show de Matrix se las trae.
El show de Matrix tiene contenido, sí, pero por un tubo.
Sí. Es denso.
Es denso.
Porque por un lado tiene mucho humor, ¿no? Como lo de las pilas Duracell. Que tiene mucho humor. Y por otro lado, sí, hace referencia a muchas cuestiones, ¿no? A pensar por sí mismo o a no cuestionarse la existencia y seguir por los caminos preestablecidos sin demasiadas divagaciones.
Sí, toca un poco la esencia de Matrix en un tono un poco distendido y irónico y, en fin, no inventa nada nuevo, pero sí que le da un toque especial, ¿no? Más que nada dentro de la dificultad que tiene el género del microrrelato, ¿no? Que te obliga a eso, a condensar en muy poco espacio lo que uno quiere transmitir, ¿no?
Uh-huh. Sí, efectivamente. Justamente el arte del microrrelato es esa capacidad para decir en pocas líneas, bueno, todas las cosas que uno quiere decir. Como por ejemplo, esta cuestión de Matrix. Una película que a ti... bueno, tú la refieres aquí. Es una película que a ti te gustó mucho, te gustó.
Bueno, Matrix es una película que plantea un antiguo problema filosófico que escribió Platón en el libro La República, en el que habla de la caverna de Platón. Bueno, que todos hemos dado filosofía, creo, en el bachillerato, ¿no? Y ahí explica un poco la hipótesis.
Que la hayamos dado no quiere decir que la hayamos entendido.
La hipótesis es que hay una serie de personas que están en una caverna, ajá, que ven unas sombras proyectadas a través de un fuego y detrás hay unas personas con figuritas que y creen que ese fuego, esos destellos son la realidad, ¿no? Pero uno de esos esclavos que está ahí, encadenado, se escapa y logra salir de la caverna y ver la luz. Es como una liberación, ¿no? Entonces en Matrix es un poco eso, ¿no? Trabaja un poco esa idea, lo de la simulación y la liberación, ¿no? Lo que es una realidad, un mundo de las ideas y el mundo de lo que no son las ideas, ¿no? Sería un mundo falso, un mundo no real.
Bien, y ahora vamos a pasar a un asunto que forma parte de nuestra realidad, el de los deportes, que está, bueno, ahí, digamos, entre lo necesario, indispensable y lo sobredimensionado. Nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a los partidos de la liga, a aquellos equipos que están compitiendo en la punta del campeonato y a los equipos andaluces. Entonces, bueno, las preguntas de siempre. Nosotros tenemos un ranking en donde tenemos muchos aciertos y algunos no tan aciertos en relación a los resultados. Uh-huh. Hay un partido que se distingue claramente, que es el del Atlético del Real Madrid, el sábado a las 4:15. ¿Qué les parece que va a pasar en ese partido?
Yo creo que el Real Madrid.
Bruno dice que el Real Madrid, dicho esto, objetivamente, no desde su corazón, sino desde su opinión.
Yo para argumentar un poco.
Corazón.
Yo por argumentar un poco, el Real Madrid está en una línea ascendente clarísima.
Ajá.
Y el Atlético, pues, en casa es muy fuerte, ¿no? Son dos argumentos a favor tanto de uno como de otro. Entonces no, vale, no me sé decantar. Yo diría con el empate.
Muy bien, acá me están mostrando un llavero del Real Madrid, por si me quedaba alguna duda. Leganés Betis, el domingo al mediodía, es un horario a
yo
las 12.
Yo creo que el Betis, porque el Betis ganó el otro día.
Ajá, porque ganó el otro día. Pero el Leganés no es tampoco fácil de...
Bueno, el Betis perdió.
Empató
en la Copa.
Empató pero
con el Valencia, ¿no?
Empató con el Valencia.
Pero bueno,
dice,
yo lo que argumento aquí es que
el
como
Betis
ha jugado
tiene...
si ha jugado la Copa, pues va a estar un poco más desgastado, más no va a estar tan fresco como el Leganés, ¿no?
Entonces, muy bien. Sí. Sevilla y Eibar.
Yo creo que el Eibar, que el Sevilla, porque el Sevilla está muy decaído.
Muy decaído el Sevilla. Sí. Es cierto, está muy decaído el Sevilla. Bueno, pues está decaído.
Yo opino que bueno, que el Sevilla tiene para mí es el favorito en el partido.
Pero muy bien, el Sevilla es el favorito, el Eibar es el favorito. Bueno, están divididas las opiniones. Athletic de Bilbao, Barcelona cierran la fecha.
Yo creo que el Barcelona.
Y si se recupera Messi, hay una alta probabilidad. Bueno, sí, está ya jugando, ¿no? Pero que si no recae ni nada, pues
claro.
Si no hay sorpresas, es el Barcelona.
Sí. Mientras nos despedimos, escuchamos nuestro quinto tema musical, Sweet Georgia Brown, de Django Reinhardt and Stefane Grappelli. Le deseamos un muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos esta tarde. Un gran abrazo para todos. Hasta el próximo viernes.
Gracias. Hasta el viernes.
Abrazo.
Gracias,
Bolívar. Un fuerte abrazo.
Gracias a todos. Que
chao.
La pasen muy bien. Buenas tardes.